Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @hora20, síganos a través del numeral o hashtag estado de opinión, y saludo a quienes están con nosotros hoy. Juanita Gubertus, congresista del Partido Verde, gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los panelistas y a la audiencia de esta noche.
Exministro columnista Luis Felipe Henao, buenas noches.
Diana, muchas gracias por la invitación y aprovecho para hacer un auto de contrición. Yo dije que no me gustaba nuestro gran goleador Roger Martínez, cambio esas palabras, es un gran jugador.
Muy bien, me parece muy bien. Dos abogados, a mi derecha, Carlos Medellín, abogado y profesor, gracias por estar acá.
Mil gracias, Diana, por la invitación, a los compañeros de la mesa, a los oyentes, y pues aquí a la orden, lo que le puedo servir.
Y el que está a la izquierda, columnista también y abogado, Iván Cancino, buenas noches.
Pero solo geográficamente. Gracias, Diana, un saludo a Luis Felipe, a Juanita y a mi profesor y amigo Carlos Eduardo.
¿Qué partidos han visto hasta ahora?
No, yo casi todo, yo soy muy futbolero. Todo
sí,
partido.
Yo sin trabajo no he podido ver casi nada.
El fin de semana me vi todos Qatar, Paraguay, todo. El de Colombia, el de Brasil contra Bolivia, todo lo que pueda haber.
¿Y Medellín?
Pues casi todos, pero felices con la selección Colombia. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre estilos, ¿no? De lo que veíamos viendo, los muchachos son los mismos, buenísimos, pero creo que buena noticia tener un director como el que tenemos ahora.
Pues muy bien, vamos a hablar de otros temas en esta noche con un denominador común, inestabilidad. Por ejemplo, la que puede producir la propuesta de un estado de opinión, de una sola corte, la de la vía al llano o las fisuras de la campaña de reelección de Donald Trump que arranca mañana. Empecemos por un tema que generó mucha preocupación entre analistas y columnistas que emulan con el senador Álvaro Uribe y su partido el tema del estado de opinión. Este es un concepto no consagrado en nuestra Constitución, pero que es señalado como peligroso por quienes lo ven, como la prevalencia de las expresiones ciudadanas, subjetivas por excelencia, en favor de determinadas propuestas o decisiones de un gobernante, sin que importe la separación de poderes del Estado de Derecho o donde los pesos y contrapesos evitan los desbordes. Yo quiero recomendarles una lectura, y es una columna de Gustavo Gómez hoy en el periódico El Tiempo, que se llama Abismo, y donde claramente muestra dónde están las diferencias, dónde está esa línea divisoria entre el estado de opinión y el estado de derecho. El tema sale a flote, ¿por qué? Porque el viernes el expresidente Álvaro Uribe, en una entrevista en la W, defiende la mayoría de los puntos del referendo que dice que va a promover su partido para, entre otros, plantear la creación de una sola corte en Colombia y reducir el tamaño del Congreso. La idea del estado de opinión, pues la agitó el presidente en 2005 cuando buscaba la reelección y tenía altos índices de popularidad. Y sale ahora luego de que el uribismo busca hacer ajustes a los acuerdos de paz, pero se ha encontrado con unas cortes que desde el Estado de Derecho han encontrado lo pactado con las FARC acorde con la Constitución o mantienen firmeza en sus fallos, por ejemplo, sobre el uso del glifosato. En entrevista el viernes, Uribe dijo que el estado de opinión es la expresión superior del estado de derecho. Para columnistas, como le mencionaba, como Gustavo Gómez, abro comilla, hay un espejismo, un peligroso espejismo que vende el expresidente Uribe. Un sofisticado populismo que exacerba pasiones sobre las razones. Ya en 2009, Rodrigo Primi decía que, abro comillas, fórmula suena bonita, pero en realidad es ambigua y peligrosa. Y Luis Felipe Henao asegura en su columna que el estado de opinión no es una evolución del estado de derecho, es su antítesis. Así que ese es el tema con el que vamos a empezar, porque hay, digamos, mucho de qué hablar acá. Hay otra interpretación del Centro Democrático que sostiene que la consulta, el plebiscito, el referendo, las firmas son instrumentos constitucionales para que la ciudadanía se manifieste y hacen parte del estado de opinión, que es la expresión del estado de derecho. Así que una opinión inicial para arrancar. Estado de opinión, en opinión de ustedes. Carlos Medellín.
Bueno, pues que habrá que analizar esto en el contexto político actual, es decir, estamos en una campaña, tal vez ha estado un poco, diríamos, como pálida la campaña de las elecciones del próximo mes de octubre, pero a nivel regional es mucho más fuerte el tema de las campañas que lo que se ve en Bogotá, Y en medio de este debate político muy importante, alcaldes, gobernadores, asambleas, es decir, son unas elecciones muy, muy importantes, pues todos estos temas, por supuesto que hay que enmarcarlos dentro de del debate político. Son muy populares en muchos sectores de opinión, en muchas regiones de Colombia es muy popular llamar a este tipo de convocatorias de opinión y de políticas, pero son el estado de opinión no es sino una opinión, en este caso una opinión por supuesto calificada como la del presidente Uribe, pero es eso, no es sino un tema, como yo lo veo, muy político y muy dentro del marco electoral, pero por fuera totalmente de lo que es nuestra tradición jurídica, por fuera de lo que es nuestra tradición constitucional, y yo creo que pues que hay que analizarlo en ese marco y en ese contexto político actual como una propuesta de campaña que seguramente va a tener réditos políticos en las elecciones de octubre, pero no creo que pase nada más que un debate de opinión en este momento político de la campaña que estamos viviendo.
¿Un contraargumento, Cancino?
Sí, realmente esa interpretación de que el estado de opinión tiene unos mecanismos en el Estado de Derecho y en la Constitución, yo sí la comparto. El referendo, el plebiscito, la consulta popular, y obvio que la democracia participativa, ya no representativa, que tiene Colombia, son una aplicación, y desde que se entienda así, pues es un argumento muy válido para que se realice con un criterio político, como dice Carlos Eduardo, pero también con un criterio jurídico. Y es que lo que uno ve aquí también es que todas las propuestas que presenta el expresidente Uribe, o que son presentadas por gente afín al gobierno, entonces son tildadas de dictatoriales o de regresivas, y todas las que presentan los demás entonces son lo más avanzado. No, aquí yo lo dije en una columna hace muy poco, lo preocupante también sería al revés, ¿no? Lo que se llama el litigio estratégico, que es lo que usa De Justicia, Comisión Colombiana de Juristas, que son ONGs de un gran impacto con personas supremamente preparadas, pero que como no ganan las elecciones, entonces llenan de demandas, derechos de petición, utilizando el Estado de Derecho también, pero para buscar cambiar desde la jurisprudencia unas políticas públicas del partido de gobierno que ganó. Entonces, cuando el partido de gobierno propone algo para hacer fuerte su política pública, entonces es dictadura. Pero cuando lo hace la oposición para ganar, algunas veces con cierta razón, otras no con cierta razón, entonces todo el mundo va a decir que eso es lo más democrático, que es lo antidemocrático. Noticias Uno ayer sacaba una noticia en la que decía, con un gran terror, que se está buscando que a las Cortes lleguen personas afines al presidente. Pues claro, es que así se cambian también las leyes, o es que el litigio estratégico solo lo puede ejercer la oposición. Si durante mucho tiempo las Cortes llegaron personas de cierta ideología y han ido manifestando jurisprudencias, muchas de reconocimiento de derechos de minorías que yo he avalado, he aplaudido y he respaldado, otras no. Entonces también es lícito que desde las políticas públicas el Estado de Opinión, desde la Constitución, desde el orden jurídico, se pronuncie, y que también lo haga el partido de gobierno y el presidente de la República.
Después de la pausa, Juanita y Henao, pero le iba a preguntar, ¿eso que usted llama elegantemente litigio estratégico es lo que es una estrategia electorera?
No, es un tema que existe. Es un tema jurídico,
pero
además.
Pero se puede traducir así también.
Sí, obviamente, pero no solo eso, no solo electorera, sino te pongo un ejemplo. El presidente mete el fracking, entonces las ONGs dicen, no, vamos a atacar la política pública, y meten acciones populares, todas válidas, y las utilizan. Por ejemplo, el consumo de drogas en los parques. El presidente quiere atacar el microtráfico, entonces litigación estratégica. Es válido. Entonces, ¿no válido que el partido de gobierno proponga un referendo o un plebiscito? Perfectamente válido. También lo podemos hacer.
Dentro del marco de la Constitución.
Por supuesto.
Es que pregunta que tenía aquí es si válida cualquier propuesta. Y válido también el debate que se da desde la oposición, desde cualquier sector. Usted mencionaba ahorita lo de la dosis mínima, y uno queda pues aquí con un debate que yo no sé si sea de oposición o de una visión mucho más liberal de enfrentar este fenómeno, como es el de la prevalencia de la libertad como norma general y la excepción como norma particular. Y otra cosa muy distinta es cuando la propuesta amenaza con acabar con el Estado de Derecho. Ahí es donde, digamos, es la preocupación, y
pero
donde
no
debería centrarse el debate. Si usted
de
no
derecho.
Lo ve como una amenaza, eso es lo que yo quiero que argumentemos
no
esta
veo,
noche acá.
Que...
Juanita, me tengo que ir a hacer una pausa, pero...